FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Como todos los jueves de 19 a 21 horas por la FM Moreno 90.1, convocatoria a la unidad de clase. ¿Cómo estás, María Inés? Hoy la mesa está un poquito raleada.
Sí, bueno, buenas noches a todos, buenas noches a la audiencia. Bueno, Cristina, aquí estamos para comenzar, sí, cuando gustes.
Sí, hoy vamos a contar que Luis Mancilla, nuestro compañero, fue keeper, ¿no? Está de movilero, está en La Plata, porque hoy es la asunción de la comisión directiva de ATE Provincia. Y allí va a estar con los que asumen hoy en la conducción máxima de la provincia. Y desde allí nos va a estar llamando. Y bueno, cuando entre el compañero en el aire, vamos a interrumpir. Bueno, con el permiso de todos los oyentes, cuando tengamos la llamadita, vamos a entrar. ¿Cuál es la agenda de hoy? Es bastante movidita la agenda de hoy.
Sí, hoy tenemos algunas noticias bastante surtidas. Sí. Vamos a hablar un poquito acerca de la crisis esta recurrente. Sí. Y las perspectivas que tenemos como trabajadores.
Sí, justamente la editorial va a tratar ese tema, ¿no? Es decir, vamos a hacer una comparación de los indignados de la Unión Europea, Estados Unidos, los globalizados, ¿no? Los indignados globalizados por el sistema capitalista mundial y del 2001. Y vamos a tener algunas entrevistas. Bueno, en piso vamos a tener un compañero que es del Bachillerato Popular El Cañón, que nos va a contar cómo les fue ayer en La Plata, porque ayer movilizaron por el reconocimiento de los bachilleratos populares, y va a estar con nosotros el compañero, ¿cómo se llama este compañero? Ahora le vamos a decir, Castillo, que no me acordaba el apellido, el compañero Castillo, y también vamos a tener una entrevista con el concejal Martín Arrazagalava, que nos va a informar sobre un apremio, secuestro que sufrió un joven acá en Moreno por parte de la policía de la primera y también de la quinta de Paso del Rey. Nos va a contar. Bueno, y tenemos el bloque de noticias. Bueno, en fin, tenemos bastantes temas. Hoy estamos dos, se va a ir sumando dentro de un ratito, suponemos, Susana Meinar, que estaba al llegar. Bueno, y si estás escuchando convocatoria, te damos el teléfono. Comunícate con nosotros al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. La nueva etapa de la conducción de ATE Moreno Merlo. El sábado 5 asumió la comisión directiva de nuestra seccional. La lista verde Anusate, encabezada por la secretaria general Alicia Meinar, reelecta en su cargo, como así también el compañero Luis Ibáñez, en su cargo en la Secretaría de Finanzas, también reelecto, y además integrantes, compañeros y compañeras con experiencia como delegados y delegadas. Esta etapa de gestión está atravesada por la crisis estructural sin precedentes del capitalismo en el mundo. Esto está generando grandes movilizaciones de masas en todo el mundo contra las políticas neoliberales de ajuste y represión. Ante estos embates por parte de las clases dominantes, como sucede en Europa, Asia, Estados Unidos, provocando una clara situación de lucha de clases. En la Argentina, los trabajadores tenemos una experiencia de lucha y resistencia de la hecatombe capitalista del 2001. Y en ese sentido, quiero tomar dos elementos importantes que, a mi juicio, para analizar la diferencia entre los trabajadores argentinos y los indignados de hoy, y es necesario tener en cuenta como punto de partida la década de los 90, con la presidencia de Menem y la destrucción del aparato productivo, el desmantelamiento de las empresas del Estado, produciendo un duro golpe al movimiento obrero argentino, con leyes antiobreras como la ley de flexibilización laboral y cobros de sueldos con bonos. ¿Recuerdan los LECOP y los patacones? Esto trajo como aparejado un golpe de mercado, corralito financiero, devaluación del peso, inflación, desocupación. Pero junto con esta debacle neoliberal, se iniciaron nuevas formas de resistencia. Movimientos desocupados que se denominaron piqueteros, con programas aprobados por asambleas, alcanzando un alto grado de acción directa y democrática. El segundo elemento a tener en cuenta es que hoy la realidad es totalmente diferente. Primero, que la clase trabajadora ha protagonizado esta resistencia y el nivel alcanzado por esta experiencia es un punto importante político y organizativo. Y no debería haber un retroceso en ese aspecto. Por lo cual los trabajadores necesitamos un programa y cambios estratégicos para dar un salto cualitativo, político, y para eso es necesario posicionarnos frente a las políticas antiobreras que se vienen. Para ello debemos ser capaces de debatir y acordar políticas con programas desde los intereses de clase. Es necesario que los delegados de base impulsen una convocatoria para discutir urgente la crisis global del capitalismo y su incidencia nefasta sobre los intereses de clase de los trabajadores de Estados Unidos y Europa. Como los vemos en los medios de comunicación, en los noticieros, desde lo reivindicativo siguen vigentes las necesidades de organizar un plan de lucha con el pase a planta de contratados en el Estado. El 82% móvil para los jubilados y pensionados. La reapertura de las paritarias para imponer un salario mínimo igual a la canasta familiar. Derogación de la ley de asociaciones sindicales, libertad y democracia sindical. Terminar con las tercerizadas, el trabajo en negro y la precarización laboral. Además, el Congreso debería definir un programa que supere esta instancia reivindicativa sobre la base de una ruptura real con el Estado capitalista y sus políticas patronales de ajuste, explotación y represión, conformar una serie de puntos, perdón, como el no pago de la deuda externa, no derivar los fondos de ANSES, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, la renacionalización de las empresas de servicio y de transportes con el control de los trabajadores, reestatización de los recursos, gas, petróleo, minería, tierras, etc. Y avanzar rápidamente en los vínculos solidarios con los trabajadores de los países de América Latina, para consolidar un programa de salida de unidad en la acción desde los trabajadores y para los trabajadores.
Y esto es para todos los que sufren, de verdad. Piensan cerrar la fábrica, reducir personal. Y son muchas familias que en la calle quedarán. Cortaremos la ruta, la situación no va más. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no podrá estudiar? Las cubiertas ya arden, aquí nadie pasará. Aunque repriman los ideales, no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones, al pobre hay que engañar. Soy piquetero, soy piquetero. Solo pido trabajo con este fuego. Soy piquetero. Pan para mi familia es lo que yo quiero. Soy piquetero. Porque nadie me escucha, voy a luchar. Solo pido trabajo con este fuego. Soy piquetero. Pan para mi familia es lo que yo quiero. Soy piquetero. Porque nadie me escucha, voy a luchar. Porque nadie me escucha, voy a luchar.
¡Cambia! ¡Cambia, mierda!
Para también reclamar. Nuestra lucha es la de ellos y la de mucha gente más. Cortaremos la ruta, la situación no va más. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no podré estudiar? Las cubiertas ya arden y nadie pasará. Que repriman los ideales, no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones, al pobre hay que engañar.
Soy piquetero, soy piquetero.
Solo pido trabajo con este fuego.
Soy piquetero.
Get
si estás escuchando convocatoria a la unidad de clase, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Y se nos acaba de sumar nuestra compañera Susana Meinar acá en la mesa, que nos va a decir el correo.
Sí, buenas tardes a todos y todas. Es micrófono abierto a @fmmoreno.com.ar.
Bueno, y también les queremos comentar de que, bueno, le agradecemos la operación técnica a nuestro compañero Acosta, Miguel Ángel Costas. Y el productor hoy, nuestro compañero, Luis Torres. ¿Así está bien? No, los muchachos me enseñan que los levante, pero son un poco pesados para levantarlos yo. Bueno, y estábamos diciendo entonces que te comuniques con nosotros al 466-6559 y mensaje de texto al 1561-540359.
Y un besito a Bautista, mi nieto, que se quedó llorando porque la abuela se vino a hacer el programa de radio a compañía de las chicas.
Y bueno, tendrías que traerlo acá. Igual le ponemos como musiquita de fondo el llanto y bueno, capaz que no escuchan más. Bueno, chicas, acabamos de leer el bloque editorial. Y bueno, acá estamos para la crítica, para el comentario. ¿Empezamos, María Inés?
Bueno, yo creo que se abre una etapa sumamente complicada, compleja y por lo tanto muy rica, sí, con muchas experiencias de los compañeros. No en vano hace pocos días los compañeros de la línea 60 lograron un triunfo importante. Tenemos en este momento todo el drama y todo el problema de los compañeros del correo, que lo estamos
llevando adelante,
lo estamos monitoreando permanentemente. Hemos iniciado ya dos causas penales contra los funcionarios del correo. Una de ellas tramita en capital, en el juzgado del juez Lijo, por fraude procesal, porque estos señores, previo a implementar los despidos arbitrarios por completo, a los compañeros les han hecho firmar unas declaraciones como testigos, y luego sobre la base de esas declaraciones procedieron a despedir. Los mismos funcionarios que se encargaron de hacer desaparecer la correspondencia.
40.000 piezas postales, por cierto.
Perdidas, con un servicio total y absolutamente deficitario en todo sentido y con una superexplotación. Bueno, todo esto yo creo que abre una perspectiva muy importante, ¿no? Y desde Ate Moreno, bueno, tenemos todos estos desafíos, que no son pocos, que son muchos y que, bueno, habrá que continuar la lucha, ¿no?
Y sí, seguro, la experiencia del 2001 está siempre latente, ¿no? Porque eso es un proceso que no cerró, y por todo lo contrario, yo creo que es el punto de partida para cualquier acción de lucha y cualquier propuesta de un programa con una salida para los trabajadores.
Exactamente. A mí me toca asumir la Secretaría de Turismo, Recreación, Deporte y Capacitación, Cultura y Capacitación. Y realmente, viendo todos los precios con que nos manejamos, pareciera que la recreación, el turismo, es un derecho al cual no podremos acceder ni las trabajadoras ni los trabajadores de recursos de un nivel superior a los magros salarios de los municipales, imposible. Y bueno, y nos queda profundizar aún más las capacitaciones para que los compañeros y compañeras tomemos conciencia de la crisis en la cual estamos sumidos y demos batalla. Y como decía nuestra editorial, consolidar un programa de salida de unidad en la acción desde los trabajadores y trabajadoras para la clase trabajadora.
Y sí, realmente eso es nuestra propuesta y va a ser nuestro objetivo de ahora en adelante, ¿no?
Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Bueno, en el bloque de noticias vamos a empezar con una noticia no muy grata. Maximiliano Pablo Espinosa desapareció hace casi 30 días y este chico tiene el DNI 27.152.248 y está desaparecida, como dijimos, hace casi un mes. Y tenemos un teléfono de Margarita Lucía Fernández, y es la madre. Bueno, que es acá dice, 15 57 18 89 22. Y también tenemos un otro celular de Adrián, que es el hermano de este chico, es 15 61 15 de vuelta 44 85. Si alguien lo vio a Maximiliano Pablo Espinosa, por favor, llamen a estos números. Repetimos, 15 57 18 89 22. Y es a Margarita Lucía, que es la mamá de este chico, o al teléfono de Adrián, que es el hermano, y es 15 61 15 de vuelta 44 85. Bueno, y tenemos el bloque de noticias. ¿Quién empieza, compañeras? A ver.
Bueno. Si quieren, puedo empezar yo.
Bueno, cómo no.
Si me escuchan. La primera noticia se refiere a... Bueno, el gobierno intenta quitar poder a Hugo Moyano. La Rosada ya no recurrirá a las negociaciones del camionero con empresarios del transporte como pauta para incrementos salariales. Ahora el gobierno dictará la meta. Será del 18%, muy lejos de la inflación del supermercado. El 7 de noviembre de este año, el Gobierno Nacional busca darle a Hugo Moyano y al sindicalismo cegetista el golpe más duro en los últimos años. No solo ya descartó cualquier tipo de modificación al impuesto a las ganancias, tanto en la suba del mínimo no imponible antes de fin de año, como en el avance del proyecto de redistribución de la renta empresaria en el Congreso. Ahora también bombardeó el instrumento de mayor poder de presión de la Confederación General del Trabajo, CGT, y los gremios más poderosos. Ayer, a través de la viceministra del Trabajo, la señora Noemí Rial, anunció que buscará desmantelar la estrategia de negociación que creó en su momento Néstor Kirchner en su alianza con Hugo Moyano, anunciando que a partir del año 2012 cambiarán los paradigmas. ¿Será quizá el momento de decirle chau a Hugo? ¿Qué te parece?
Mira, lo veo un poco medio confuso eso, no sé.
No lo veo tan así, pero
vos viste, la política, el arte del poder. Es porque mañana en una mesa se sienta y arregla. Pero vos tenías otra noticia.
Sí, esta viene de Formosa. Cacique Cuom denuncia amenazas. El cacique Félix Díaz, de la comunidad Cuom de la Primavera, establecida en Formosa, denunció que algunos integrantes de su familia fueron amenazados con arma de fuego por un grupo de personas. Díaz difundió en un comunicado que sus hijos y su nieto sufrieron un atentado con armas de fuego por parte de personal de seguridad de Alberto Celia, con quien la comunidad mantiene un conflicto por la propiedad de sus tierras. Por suerte salieron ilesos y estamos realmente muy dolidos en este momento por tanta injusticia que seguimos pasando como comunidad. Como líder del pueblo Cuom, me presionan con diferentes tipos de agresiones de parte de estos usurpadores del territorio indígena, afirmó Díaz.
Bueno, creo que tenemos la tanda, chicos. Estamos, bueno, después volvemos.
Bueno, ya volvemos. Sí. Hasta luego.
Moreno, Moreno, Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.
Callado durante 20 años de democracia.
Un grito del corazón. Lunes,
de 19 a 21 por Estación de Compromiso.
Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el ALBA de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente.
El ALBA de América Latina.
El ALBA de América Latina.
El ALBA de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información.
El ALBA de América Latina.
El programa radial de la revista América 21.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena,
Alfredo Canales Moreno,
Marco Rodríguez Ortega,
Marta Urrego Mejía,
William Gaona Becerra,
Karina Germano López,
presos internacionalistas del gobierno de Brasil.
Libertad a las compañeras y a los compañeros.
La calle a la calle.
Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia, las mentiras coyunturales y la violencia de género.
Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses.
Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos.
Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1.
Una copa derramada.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo, bajé camilla.
Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Súmate!
Miren, miren, guayo, bajé camilla, muerto de la tumba salió.
Esa musiquita nos está indicando que vamos al bloque de nuestra compañera María Inés de Angeli, nuestra doctora en leyes, que nos va a hablar de qué cosas hoy, María Inés, ¿qué nos trajiste?
Bueno, hoy vamos a referirnos a un tema que es bastante recurrente en estos días, que es el tema de, bueno, el movimiento de los indignados en Estados Unidos, al cual vos hiciste ya una pequeña referencia en el editorial, ¿no?
Sí.
Y, bueno, este movimiento surge como una reacción, digamos, ante la grave crisis mundial que vive el capitalismo. Y para esto vamos a comentar un artículo aparecido en el día de ayer, en Página 2, el miércoles 9 de noviembre, titulado Los indignados de Wall Street marcharán a Washington.
¿Y en qué se inspira ese movimiento?
Bueno, en realidad, los antecedentes de este movimiento son varios. Estos manifestantes aseguran haberse inspirado en los movimientos de liberación de los años 60, bueno, como todos, todos no, porque hay muchos
algunos jóvenes,
pero los que tenemos algunos años encima, recordamos muy bien los movimientos civiles por los derechos civiles, contra la discriminación, por los derechos de los negros. Y, bueno, digamos, tomando toda esta experiencia previa, este movimiento espera llegar a la capital de Estados Unidos en 2 semanas porque organizó una gigantesca marcha. ¿Por qué? Porque se proponen llevar este mensaje a las comunidades rurales y trasladar sus quejas al Capitolio. Nada más y nada menos.
Ah, mira, ¿y cuáles son las consignas que los nuclean a ellos?
Bueno, la primera de las consignas es ocupa la autopista. De esta manera...
¿No van a cortar las rutas?
Mala experiencia la nuestra, la última, por cierto.
Yo me imagino... yo me imagino en, no sé, en Manhattan, humeando las gomas y el humo entrando por las ventanas de los rascacielos y la llama de los neumáticos. No sé, no me imagino.
Los marines, las fuerzas.
O será más sofisticado.
Sí, realmente es una suerte de contrasentido, ¿no? Sí. Que en el corazón del capital financiero internacional aparezcan nuestros piqueteros. Miren si somos importantes.
Me encantaría estar ahí, mira.
Realmente sí. Bueno, la importancia que tiene esta marcha es que este movimiento partió de la Plaza Socotti, que está situada en el sur de Manhattan, o sea, en pleno corazón financiero, digamos, donde, bueno, estos simpatizantes formaron un movimiento llamado Occupy Wall Street, o sea, Ocupa Wall Street. Están allí acampados desde el pasado 17 de septiembre, dicho sea de paso, no los han podido desalojar. Y los organizadores esperan recorrer nada menos que 30 kilómetros diarios. La marcha partió formalmente a las 17, rumbo al ferry de Staten Island, desde donde cruzaron a pie uno de los puentes que conecta la isla con la localidad de Elizabeth en el estado vecino de New Jersey para celebrar allí su primera asamblea general.
¿Y qué recorrido piensan hacer?
Bueno, durante este recorrido van a pasar por diferentes localidades de Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware y Maryland. Y además van a aprovechar para reunirse con los indignados, o sea, el otro grupo de Filadelfia y Baltimore, antes de instalarse frente a la Casa Blanca para la reunión del supercomité que está convocada para el 23 de noviembre de este año. Ese día recorrerán las calles de Washington para exigir a los legisladores que se pongan del lado del 99% de la población y acaben con las exenciones fiscales aprobadas durante la administración de George Bush que disfrutan los estadounidenses más acaudalados. O sea, esta es una de las consignas. Esto de que somos el 99% de la población. ¿Por qué? Porque es tanta la disparidad que hay de distribución de la riqueza, digamos, que el 1% más rico es el que concentra todo el capital financiero. Entonces, estos Occupy dicen, bueno, nosotros somos el 99%.
¿Y qué es este subcomité partidario?
Bueno, al calor de este movimiento se formó una cosa bastante genuina e importante, ¿no? Se constituyó este llamado supercomité bipartidario, que fue creado en agosto pasado a raíz del compromiso asumido por el Congreso de presentar un programa para reducir el déficit fiscal en 1,2 billones de dólares. Billones, o sea, 1,2 millones de millones de dólares. Eso es lo que piensan reducir el déficit.
Sí.
Esto se haría antes del 24 de noviembre, que es el Día de Acción de Gracias. Por eso, ellos dicen, queremos estar ahí ese día para luchar por el 99%. Esto lo afirmaron en un comunicado los organizadores de la marcha, quienes caminarán cada día entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque este es el horario en que están abiertos los bancos en Estados Unidos. O sea, es decir, para marcar una presencia permanente.
Claro.
Yo creo que esto es una... una táctica muy inteligente.
Capaz que se animan a bloquear también, ¿no?
Sí, seguramente.
Bueno, de acá le tiramos ideas, muchachos, ya que están ahí.
Ya que están, podemos
que
mandar
no
algún,
operar.
Podemos mandarles algunas llantas, sí. Algunas gomas.
Si quieren, nosotros tenemos algunos expertos en eso.
Imagino que las y los ocupas no estarán solos, ¿no? Aún a pesar de que el pueblo yanqui es bastante remiso a las marchas y a las protestas, si hablan de un 99%.
Sí, es muy cierto. Ahora, fíjate que en esta oportunidad, sí. Este movimiento cuenta con bastante apoyo popular. Y esto es una
Y el 99%, ¿cómo claro. El 1% puede ser tan poderoso? La verdad es que no entiendo
bueno,
nada.
Bueno, pero vos imaginate que si ya están hablando de reducir... La reducción del déficit.
1,2 billones.
Billones de dólares, porque es evidente que la cantidad de, vamos a decir, de valor y de riqueza acumulada, sí. Así en sentido ficticio, porque en realidad es todo un dinero que no...
Virtual, sí, digamos.
Virtual, que no tiene lugar donde reproducirse y donde sí. Instalarse, digamos.
No cabría en el mundo.
Claro. Que nos tiren un poco a nosotros.
Mira, solo haciendo una digresión al margen.
Sí.
En este momento, estas son cifras un poquito viejas, se sí. calcula sí. que todo el capital financiero internacional equivale a 23 veces sí. el PBI mundial. O sea, la población mundial, toda la humanidad tendría que trabajar durante 23 años para atesorar el nivel de capital que tienen estos tipos en sus manos. O sea, que eso da la pauta de que es imposible poder... resolver el tema.
En ese marco mismo.
En ese marco, claro. Ah, sí. Entonces, esta situación explica en gran parte el apoyo popular que tienen. Ahora, sí. Los simpatizantes de Occupy Wall Street o los ocupas de Wall Street realizan estas protestas y a ellas se sumaron, a estas mismas, un grupo de líderes comunitarios que se oponen al emprendedor inmobiliario Stephen Rose. O sea, es un conglomerado, digamos, una especie
es una
de...
Una firma inmobiliaria.
Un claro. Oligopolio, en realidad.
Claro, sí.
Que
sí,
negocia
sí.
desde hace tiempo con la cadena Walmart la instalación de un primer local en la Gran Manzana, en la Plaza Zuccotti, para, vamos a decir, reproducir todo este capital financiero.
Uh-huh.
Y esa misma plaza...
Sí.
Recibió hace poco a David Crosby y a Graham Nash, dos leyendas del festival de Woodstock, quienes amenizaron la tarde de los indignados con canciones como No More War, o traducido esto significa Guerra Nunca Más. O sea, esto está dando la pauta de que este movimiento está adquiriendo una serie de adiciones y todo un vuelo que yo creo que ni los propios ocupas se lo imaginaban al comienzo, ¿no?
¿Y qué otras noticias traes de este movimiento?
Bueno, lamentablemente
es interesante este movimiento de ocupas.
Sí, y lamentablemente hay bastante información. Digo lamentablemente porque son situaciones dramáticas, ¿no?
Uh-huh.
Este mismo diario, página 12, publicó unos días antes otro artículo el día domingo 6 de noviembre en la página 24 titulado Ocupa Party. Es interesante señalar que en Estados Unidos, que es la cuna de la democracia representativa, republicana y liberal,
sí.
La verdadera política, hoy por hoy, se desenvuelve por fuera de los partidos tradicionales. En ese contexto nacieron los Ocupa, cuyo lema es, bueno, como decíamos hoy, somos el 99%. Y ellos uh-huh. manifiestan su enojo ante la gravísima situación financiera que viven.
Sí.
Dicen que ven, o sea... lo que expresan, es que ven en los bancos y en los agentes del sector llenándose de dinero, mientras el pueblo pierde sus viviendas por las hipotecas y cada vez sufren más y más ajuste tras ajuste. Así, cuando los bancos se funden, lo que esta gente o lo que el pueblo ha estado observando es que ante una situación de quiebra de los bancos, el gobierno los rescata con impuestos que pagan los sectores populares. Pero cuando estos ocupas se funde, ya sea que pierden su casa o bueno, que están en una situación crítica, estos mismos bancos los perjudican porque les quitan las viviendas, hay infinidad de ejecuciones hipotecarias, y el gobierno, ¿qué hace? Mira para otro lado.
Como
la pregunta que se formulan es esta, y yo creo que es importante.
Uh-huh.
Si Estados Unidos es una democracia, ¿cómo puede ser que el 1% se la pase perjudicando al otro 99%?
vamos a analizar, pero vamos a un temita musical, bueno, y volvemos.
Volvemos entonces,
para no
Miguel Ángel.
De mí con un pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partí de soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. El destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Y estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Llámanos al 466-6559 o mensajito de texto al 1561-540359.
O micrófono abierto fmmoreno.com.ar.
Bueno, el primer tema que escuchamos, por supuesto, era Soy Piquetero por Onda Sabanera. Y este último, como para compensar a nuestra compañera María Inés, que le ponemos Pimpló y no sé quién, Limone y Mone, escuchamos a Silvio Rodríguez que decía El Necio. Bueno, chicas, estábamos en otra pregunta.
Sí, ustedes habíamos...
Sí, ¿y cómo reaccionaron entonces los Ocupa? Ahí claro, nos faltaba eso, a ver, ¿cómo reaccionaron? Claro, contanos, que está apasionante.
La pregunta que ellos se formulaban era, ¿cómo puede ser que en una democracia como Estados sí. Unidos el 1% se la pase perjudicando al otro 99% de la sí. población?
Sí.
Y entonces, esto generó toda una reacción, y la gente comenzó primero poniendo carpas en plazas, uh-huh. y entonces, ¿qué pasó? Los alcaldes demócratas,
sí.
ante semejante presión, salieron a firmarles permisos para que pudieran quedarse todo lo necesario. Eso sí, Obama hizo una advertencia y dijo, no hay que estigmatizar a los trabajadores del sector financiero, dejando la puerta abierta, digamos, como para justificar
sí.
a estos sectores, ¿no? Luego, en una segunda etapa, los ocupas comenzaron a hacer demandas concretas y a partir de allí las cosas empezaron a complicar. Por ejemplo, empezaron a exigir la renegociación de los contratos de algunas ciudades con los bancos, sí. especialmente los créditos hipotecarios, y lo mismo con las aseguradoras. A partir de allí, los permisos estos que habían comenzado a dar los alcaldes sí. comenzaron a expirar, o las autoridades negociaron con los ocupas que se trasladaran a otros lugares más alejados
sí.
y más invisibles a la opinión pública, por supuesto. O se adujo que había que limpiar el parque, o bueno, una serie de...
Sí, como buscan excusas.
Digamos así, de artilugios,
sí, sí.
como para que todo este movimiento se invisibilizara lo más posible.
Claro.
O también, como sucede con la plaza semipública que tomaron cerca de Wall Street, los dejaron allí y el gobierno espera que las primeras nevadas del invierno ejerzan su poder de persuasión. ¿Esto qué quiere decir? Que con el invierno, sin demasiado...
Sin abrigos.
En una carpa, sin suficiente provisión de agua, sin baños públicos y demás, ni baños químicos, ni nada de esto, como que el movimiento este expire o claro, se agote, ¿no es cierto?
Agote, claro. Bueno, esperemos que no.
Que decís, pareciera entonces que este movimiento está destinado al fracaso.
En un sentido podemos decir que sí, sin embargo no es tan así.
Uh-huh.
La verdad es que los ocupas se hicieron sentir cada vez con mayor intensidad, especialmente en el universo virtual, es decir, toda la comunicación vía Twitter, vía
vía
redes, digamos,
sí.
se
redes
hizo
sociales.
Muy, muy intensa.
Sí.
Y el discurso ocupa, ¿qué pasa? Es justo, es razonable y cuenta con cada vez mayor adhesión.
Sí.
Según una encuesta, por ejemplo, publicada por la revista Time, el 54% de los estadounidenses apoya la propuesta, incluyendo un no menor 37% de los republicanos, mientras que solamente el 27% apoya las protestas del grupo Tea Party. Bueno, este grupo es el sector más conservador
sí.
y pretende salir de la crisis con mayor ajuste y recortes sociales. Para tener una idea del poder de este Tea Party, digamos sí. que este sector envalentonó al Partido Republicano y que pudo revertir algunas de las conquistas sociales que había implementado el gobierno de Obama, como por ejemplo la histórica reforma del sistema de salud del año 2010. O sea
sí.
que Obama se vio obligado, por así decir, entre comillas, a dejar sin efecto una serie de reformas en el sistema de salud justamente por este grupo Tea Party que
claro,
nuclea...
Que el grupo de derecha.
De bastante, derecha más concentrado.
Sí,
que
son accionarios.
¿Sí? Sí, son...
Las historias bueno, de ellos, sí.
Aquí sí, les diríamos los gorilas, en una sí. palabra. Ahora, esta presión que ejercieron estos personajes pudo lograr que Obama debiera enfrentar una durísima batalla en el Congreso para lograr la aprobación del presupuesto. Pero ¿qué pasó? Esto dejó a Estados Unidos prácticamente al borde del default. Lo que parece cierto es que ahora es el momento de los Ocupa. O sea, en este contexto, el sí. movimiento de los Ocupa es el que está teniendo cada vez mayor adhesión
Pareciera una contradicción, en realidad.
Sí. En un pueblo como el Yanqui, sí.
¿Y cómo se evidencia la presión que ejercen los ocupas?
Bueno, en las maniobras que Obama está implementando en la actualidad.
Sí.
Ya se lo ve al presidente paseándose por Cannes, tanteando a sus colegas sobre la posibilidad de hacer algo con los paraísos fiscales.
Sí.
O sea, no le salió tan gratis. Está tratando de negociar con los grandes, vamos a decir, los grandes personajes del capital financiero, como para ver de implementar...
¿Qué ponen ellos de su parte?
Claro, algunas medidas como para distender
para
un poco la situación.
Para poner paño frío en esto.
Claro. Seguramente va a rodar alguna cabeza de Wall Street y alguna concesión deberá hacerse hacia este 99% que se encuentra representado por los ocupas. Con la fuerza que este movimiento está teniendo en la actualidad, lo más probable es que ellos consigan o bien la creación de un ente, de algún organismo, o la sanción de una ley, o un comité que permita ajustarles las clavijas a los bancos y a este sector financiero. Las próximas batallas que se van a librar seguramente en el Congreso tendrán a los ocupas apuntalando los proyectos de ley que van en el sentido contrario a los ajustes y recortes, es decir, fomentando todo lo que signifique una mayor injerencia del Estado en la economía, ya sea a través de la obra pública, a través de planes sociales, pero sobre todo en el intento de revertir los fabulosos descuentos impositivos, escuchen esto, que Bush les dejó a este 1% de los ricos, sob pretexto de que este sector social iba a derramar sus ganancias al resto de la economía. Es decir, no solamente es el sector más concentrado, sino que Bush encima les hizo una serie de recortes en los impuestos, con lo cual...
Terrible.
La mayor parte de la presión impositiva la están sufriendo justamente este 99% que son los ocupos, que está representado, digamos así, por este movimiento.
Sí. ¿No? Una cifra absolutamente importante.
Sí.
Sin embargo, estos movimientos no tienen representación política en el Congreso, ¿verdad?
No, para nada, no la tienen y la verdad es que no la necesitan. Lo seguro es que se trata de un movimiento espontáneo, absolutamente transversal y democrático, ha logrado sacudir a la letargada política estadounidense en los últimos meses, de un modo que nadie lo esperaba. No hablemos de candidatos presidenciales ni de candidaturas a nada. El poder de los ocupas se diluye a medida que se acercan al poder porque no son ni reformistas ni revolucionarios. Simplemente quieren una vida, vamos a decir, acorde a lo que el pueblo yanqui ha estado acostumbrado a vivir.
Cosa ya no es poca cosa para estos tiempos, porque ahora en la crisis...
Claro, lo que pasa es que el sistema ya no se lo permite.
Claro.
O sea que en esto... hay una cierta falencia, digamos, por lo menos desde el punto de vista ideológico, ¿no es cierto? Por eso, en realidad, este movimiento no quiere ser parte del sistema ni tampoco cambiarlo. Por ahora solo quieren ser escuchados.
Sí.
Y eso a pesar de la represión de que han sido objeto en ciudades como Atlanta y New York. Algunos de sus miembros hasta han soportado la prisión por algunas horas. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que se trata solo de un momento determinado. Nadie sabe en realidad a ciencia cierta en qué puede llegar a finalizar este movimiento.
¿Y vos qué opinás de esto?
Bueno, en realidad...
¿Cuál será el futuro de esto?
La dirección. Sí. En realidad no es mi opinión, sino yo creo que es un dato de la realidad. Cuando un pueblo se reivindica en sus derechos, creo que no hay manera de evitar que se organice. Esperemos que el pueblo norteamericano y especialmente su clase obrera pueda extraer de toda esta riquísima experiencia los elementos y la estrategia para organizarse y lograr sacarse de encima el capital financiero. La historia continúa. Los pueblos de todo el mundo han de extender sus manos solidarias en estas luchas. Y en esto creo que los argentinos tenemos bastante experiencia, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias por esto de traernos estas noticias. Y bueno, a mí me quedaron varias cosas dando vuelta en la cabeza, pero vamos a una tanda y
bueno, luego regresamos.
Vamos a seguir el jueves que viene con esta columna, ¿no? O algo parecido.
Con todo gusto.
Economía, sí.
Bueno, seguro.
Nos vemos, hasta luego.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería.
acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Fin de espacio publicitario.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase. Si estás escuchando Convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359.
O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
Sí, y estamos a la espera de una llamada. Está en línea. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel De Santis?
Hola, bien, ¿cómo estás vos?
Te llamamos de la FM Moreno, que es un programa que hacemos de ATE Moreno Merlo y CTA. Estamos con la compañera Susana Meinar.
Buenas noches.
Y la compañera María Inés De Ángelis. Y es un gusto hablar contigo y queremos que nos cuentes que nosotros estamos preparando aquí una presentación de tu libro, pero quiero a ver que corrobores si digo bien.
Sí, sí.
Vos sos autor del libro que se llama A Vencer o Morir, que fue en dos tomos, el PRT-ER y el peronismo, de Tupas y Perros. Entre Tupas y Perros. Y también acá en Moreno vas a presentar el libro que se llama Historias del PRT-ER por sus protagonistas. Y te damos la bienvenida y contanos, cómo, qué expectativas tenés respecto a este libro, bueno, cómo pensás que lo vamos a tomar, ¿no? Los que vamos a leer ese libro. ¿Cómo nos vas a enganchar con esa lectura?
Bueno, Susana y Ana María, ¿no es cierto? No,
María Inés. Bueno, mi nombre es Cristina Coronel.
Cristina y Susana.
Sí.
Bien. Y Luis, que anda por ahí. Y a toda la audiencia. Buenas sí. tardes a todos de nuevo, porque vamos a entrar en clima. Mira, hoy desgraciadamente tuvimos una mala noticia que está muy vinculada con el tema de la que vamos a hablar, que es que ha fallecido compañero nuestro, dirigente de la clase obrera argentina, Gregorio Flores. No sé si ustedes están enterados.
Perdón, no se escuchaba bien. A ver, contame de vuelta.
Ah, ¿ahora se escucha?
Ahora sí.
¿Se escucha bien? Bueno, no, que hemos tenido una mala y triste noticia porque falleció Gregorio Flores. No estaban enterados.
No, yo por lo menos no.
Unas horas en Córdoba. Ajá. Y Gregorio Flores, bueno, para decirle a la audiencia, que era un entrañable compañero de la militancia obrera y revolucionaria de la Argentina. Él fue uno de los principales dirigentes de los famosos sindicatos CITRAC y CITRAN en Córdoba, que fueron el nacimiento del nuevo clasismo a principio de los años 70, precisamente en 1970. Él, en el año 69-70 se convirtió en un activo militante de las ideas de la clase obrera, del socialismo, y desde ahí hasta hoy que falleció, fue un gran militante, militó en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, desde 1971 hasta que se dividió el partido, y después, en 1983 o posteriormente, se había incorporado al Partido Obrero. Entonces fue también, siempre fue un militante de un partido revolucionario, de un partido obrero. O sea que hemos perdido a un gran militante, un gran compañero, un extraordinario dirigente. Yo digo que tiene que ver porque, si bien, lo citamos varias veces en el libro, incluso fue un compañero que escribió bastante después, digamos, de cuando pasó la parte de su militancia en fábrica, se dedicó a escribir y tiene varios libros. Tiene un hermoso libro que yo he leído, de los que yo he leído, uno de ellos se llama, se me fue el nombre ahora, pero es un cuenta toda su militancia en la fábrica. Es hermosísimo el libro de Gregorio Flores, cómo cuenta, cómo se fue convirtiendo de un obrero que no tenía conciencia de clase en un obrero con conciencia de clase, el vínculo con sus compañeros, con los militantes, las discusiones, cómo surgió el CITRAC-CITRAM, cómo participaron ellos en el Cordobazo, en el Viborazo, en las distintas luchas de la clase obrera. Bueno, cómo se incorporó al Partido Revolucionario, hace semblanzas de distintos compañeros, de Carlos Germán, un compañero, un gran dirigente también del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Es hermosísimo ese libro, ya en un momento me voy a acordar del nombre y se los voy a decir, porque es un libro recomendable para toda la clase obrera y para todos los militantes de los partidos obreros y socialistas, porque realmente es un libro que expresa claramente y genuinamente un punto de vista de clase. Yo recién estaba hablando con una compañera y decía, bueno, ¿qué podemos hacer desde La Plata, desde acá, para homenajear a Gregorio Flores, que ha fallecido en Córdoba? Bueno, yo les propongo que este programa, por lo menos esta parte del programa y la presentación del libro el viernes que viene, lo hagamos como dedicatoria a este gran compañero. Además, yo le tenía un gran nos teníamos mutuamente un gran aprecio, pese a que él después militaba en el Partido Obrero y yo me siento como que soy militante del PRT. Discutíamos, pero por sobre las discusiones siempre primó esa identidad de clase que había entre su militancia y mi militancia. Entonces, eso era lo principal. éramos compañeros.
Uh-huh. Y decime, bueno, ese homenaje lo vamos a estar preparando acá también con tu presencia el viernes 18, que nosotros estamos preparando a partir de las 18 horas, pero hablamos un poquito de tu libro.
Del libro,
el libro para la audiencia,
Se llama La historia del PRT por sus protagonistas.
Sí.
¿Por qué sale este libro ahora? Porque yo primero, como bien dijiste, en el año 1998 y en el año 2000 publiqué dos tomos con 1.200 páginas de documentos del PRT y del ERP. Yo fui recopilando el archivo consta de una cantidad enorme de material, de periódicos del partido, periódicos del ERP, El Combatiente, La Estrella Roja, los boletines internos, la revista Nuevo Hombre, bueno, y otras publicaciones, los documentos de los congresos. Es un material enorme que equivale a aproximadamente unas 60.000, 70.000 páginas como la de este libro que hemos publicado ahora. Es como si fueran 100 libros como este que publiqué ahora, que tiene 688 páginas. Entonces, el libro tiene tres partes, digamos. El libro en sí, como digo recién, 688 páginas con toda la historia del PRT.
¿Son cuántos tomos?
No, este de ahora tiene un solo tomo.
Un solo tomo.
¿Es un solo tomo en tres partes?
Estoy mezclando un poco. Por un lado está la A Vencer o Morir, PRT, ERP Documentos, que son 1.200 páginas de documentos.
Sí, sí.
Que es una síntesis de unas, lo que serían 100.000 páginas, más, para dar un ejemplo, una imagen, digamos. Sí. Todo el archivo del PRT estaría en 100.000 páginas.
Sí, bueno,
en esas 100.000 páginas publicamos 1.200 en el año 98 y 2000. Es una selección muy minuciosa de lo más representativo. Vuelvo a hablar un poquito de los documentos antes de hablar del libro de ahora.
Sí.
Yo a veces me enojo cuando le llaman compilación. Bueno, hay que intelectuales que no buscan ni en el diccionario. Compilación es cuando hay 4, 5, 6, 7 exposiciones sobre un tema y alguien las junta en un libro, las publica, eso es una compilación de obras sobre un tema.
Daniel, en este caso es una selección exhaustiva, ¿verdad?
Es una selección exhaustiva, pero no una selección de lo mejor. Si no, yo dije, no voy a buscar lo mejor, sino voy a buscar lo más representativo. ¿Por qué? Porque tenía que reflejar lo más genuinamente posible la trayectoria y la ideología del partido. Si algo no me parecía bueno, pero había sido representativo, eso tenía que estar. Y eso, tomándolo un poco de las obras de arte, eso se llama antología. Cuando uno hace algo que es lo más representativo de un autor o de una historia, en este caso de la historia del PRT, es una antología de las publicaciones de esta organización.
Sí.
Que tiene, como le vuelvo a decir, dos tomos que publicamos en aquellos años y que después lo volvimos a publicar, incluso ampliando el primer tomo en dos volúmenes, y ahora estamos por sacar de nuevo el segundo tomo porque está totalmente agotado. Bien, después yo publiqué una obra mucho más chiquitita que se llama El PRT y el Peronismo, que es una selección de 18 documentos sobre escritos del PRT sobre el peronismo.
Sí.
Posteriormente, a raíz de una carta, de un libro de Eleuterio Fernández Huidobro, el segundo dirigente más importante de la organización Tupamaros de Uruguay, con la cual el PRT, el MIR de Chile y el ELN de Bolivia, que había fundado Che Guevara, y nosotros, habíamos formado la Junta de Coordinación Revolucionaria en el año 74, 75, hasta el 77. Bien, este hombre, Eleuterio Fernández Huidobro, escribió un libro que le puso de nombre En la Nuca. ¿Qué es En la Nuca? Es el golpe en la nuca a los Tupamaros. Él dice que no se lo dieron los militares uruguayos, que se lo dio el PRT de Argentina. Yo cuando leí ese libro, me agarró me cambió el humor. Estuve 6 meses de mal humor, me cambió el humor.
Entonces, no es para menos.
¿Por qué decía esto?
¿Por qué decía esto este hombre? Y yo ahí en ese libro no se lo digo porque tengo... mejor dicho, yo empecé a escribir una carta abierta, le empecé a contestar, se fue haciendo tan larga la carta, que terminó siendo tan extensa que publicamos un libro que le pusimos de nombre Entre tupas y perros, que es la respuesta a Huidobro. Entonces, claro, ¿qué decía este hombre? Este hombre decía que el golpe en la nuca se lo habíamos dado nosotros porque ellos eran unos pobrecitos nacionalistas que luchaban por la huelga general para la democracia, y que los malos del PRT de Argentina los habían colonizado ideológicamente para transformarlos en una organización marxista-leninista. Esto era el gran mal que le habíamos hecho nosotros a ellos. Y bueno, yo ahí le contesto que esto no era así, que yo era gente muy madura políticamente, que al revés, muchos de nosotros, entre los cuales me incluyo, nos incorporamos a las ideas de la lucha armada revolucionaria por influencia directa de los tupamaros. Yo siempre digo, el Che Guevara y los vietnamitas en su ofensiva del año 68 contra los norteamericanos en Vietnam, a mí me ganaron para las ideas del socialismo. Miren lo que estoy diciendo. El Che en Bolivia, la guerra de Vietnam, me ganaron para el socialismo. Pero los que me ganaron para la idea de la guerra de guerrilla, de la lucha armada revolucionaria, fueron los tupamaros uruguayos, porque hacían acciones militares muy, muy limpitas, muy prolijas, hacían una propaganda armada incachable. Entonces captaban gente en el Uruguay, pero también captaban jóvenes de este lado del Río de la Plata. Y a mí y a otros tantos jóvenes nos movilizaron y nos incorporamos a la lucha armada, y yo concretamente al PRT. Entonces, que un poco el padre espiritual de uno diga que nosotros éramos la peor porquería del mundo, bueno, me dejó bastante mal. Le hicimos esta carta y creo yo que la respuesta tiene tanta altura porque no tiene ni un solo golpe bajo, al contrario, lo trato con un enorme respeto. El rey de la chicana es Eleuterio Fernández, del Río de la Plata, no solo de Uruguay, sino de toda la República Argentina también. El rey de la chicana es Eleuterio Fernández Huidobro, porque yo nunca leí un libro de más alto nivel de chicana que este libro de Huidobro. Bueno, yo no le respondí con una sola chicana, y cuando quiero sé hacerlo, pero digo, no, acá hay que responderle con total altura. Y lo hicimos. Y le demostré que uno sabía chicañar, o porque él usaba un libro de Luis Martini, que fue secretario general del PRT después de la muerte de Santucho, lo usaba como bibliografía. Entonces, en el momento que yo le refutaba todas las citas de Luis Martini, ahí sí me di el gusto de lanzar 2 o 3 chicanas como para demostrar, miren, si yo quiero hacer chicana, pero a usted, Eleuterio, le contesto sin chicana, porque también fue una forma de ponerlo en su lugar. Bueno, nunca respondió, y creo que no va a responder, porque no le interesa, porque ese libro de Huidobro, en realidad, yo no lo digo en el libro, porque no, pues justamente por lo que acabo de decir, no había que dar ningún golpe bajo, pero ahora lo puedo decir, y además creo que la historia ha demostrado, era la culminación del traspaso de Eleuterio Fernández Huidobro y parte de los dirigentes de Tupamaros desde una política revolucionaria a una política de integración con el sistema capitalista, como creo que está bastante claro con la política que lleva adelante el Frente Amplio Uruguayo, del cual el partido Tupamaro es la principal fuerza. Y dentro de Tupamaro, el ala derecha de los tupamaros es este hombre que hemos mencionado. Bueno,
que hoy es funcionario del Pepe Mujica.
Sí, fue presidente del Senado uruguayo en el momento que hice la carta. No estamos hablando de una persona de segunda categoría, sino de primera categoría, pero esta forma de ser de él y tan derechista y todo lo llevó a perder la interna y quedar un poco relegado, aunque seguramente debe tener algún cargo de funcionario. Bueno, y después En el año 2004 fundamos la cátedra Che Guevara, acá en La Plata, la hemos dado en Buenos Aires también, y en la cátedra dimos 2 años al Che Guevara, dimos las revoluciones en América Latina, un curso muy lindo que dimos y aprendimos muchísimo, y en el año 2007 nos decidimos, teníamos alguna duda de hacer la historia del PRT, porque teníamos miedo que a lo mejor era una convocatoria muy cerrada, muy sectaria, y no. En lugar de ser sectaria, fue el año que más concurrencia de jóvenes tuvimos a la cátedra Che Guevara, justamente cuando dimos la historia del PRT ERP. Uh-huh. Dimos 15 clases más 2 películas, 2 capítulos de la película Gaviotas Blindadas. 17 encuentros tuvo ese año la cátedra Che Guevara con la historia del PRT. Uh-huh. Bueno, año pasado, sí.
Sí, no, te quería decir de que, bueno, como acá nos vamos una tanda prácticamente, quería decirte de que, bueno, repetir de que este viernes que viene, a las 18 horas, acá te estamos esperando.
Donde... Ah, yo me hice muy largo, entonces, ¿seguimos después de la tanda o te cierro ahora?
No, igual te vamos a tener para el viernes que viene y acá va a haber toda la gente de la radio, los oyentes, todos están invitados, entonces para el viernes.
Bueno, entonces bueno, palabras sobre el libro, digo, porque sí, hablé de cómo me fui preparando para el libro. Sobre el libro, el libro, esas 15 clases se transformaron en 28 capítulos muy exhaustivos. El libro, como decía, tiene 28 capítulos, 5 anexos, participan en 8 capítulos, participan otros 15 compañeros, 10 de ellos que fueron militantes del PRT, otros jóvenes que también colaboran, y tiene 3 partes esta obra. Por un lado, tiene el libro en sí, tiene una segunda parte que es el DVD con todo el archivo del partido, esto que decimos las 100.000 páginas del archivo están en un DVD dentro del libro, y tiene un tercer trabajo importantísimo que hizo el compañero Marcelo Castillo del equipo técnico de Abuelas de Plaza de Mayo, con una lista de los compañeros muertos y desaparecidos del PRT, del ERP y de la Juventud Guevarista, y hemos logrado reunir, desgraciadamente, por un lado y afortunadamente por el otro, 1.860 compañeros que representan el 20% de los muertos y desaparecidos de la Argentina registrados. O sea que esto demuestra que el PRT no fue un grupo pequeño, marginal de la lucha política argentina, sino que fue una organización de primer orden, una organización marxista, leninista, revolucionaria, guevarista, que había calado hondo en la clase obrera argentina, jugó un papel protagónico en las luchas de los años 60 y 70, y bueno, el viernes que viene vamos a publicar la historia de este partido, que para nosotros es la expresión más alta del marxismo, del socialismo en nuestro país.
Bueno, entonces, Daniel De Santi, te estamos esperando el viernes que viene, donde te vamos a tener acá para que, aparte de venir a presentar tu libro, nos decirte sobre los temas más relevantes de este libro. Muchísimas gracias y te vamos a estar esperando.
Bueno, gracias a ustedes y saludos y agradezco a la audiencia por la paciencia de haber escuchado tan larga exposición.
No, todo lo contrario.
Buenas noches.
Bueno, buenas noches, compañera. Que sigas bien.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí por FM Moreno 90.1. Para atender la demanda de salud pública de toda la población,
Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante.
Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente.
Sudaca Itinerante, Sudaca Itinerante. Sábados de 11 a 13 horas.
La Galle a la Calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil.
Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires.
La Galle a la Calle. La Galle a la Calle.
Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario.
Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas.
Teníamos la expectativa de cambiar el mundo.
Pero como eso no pasó,
cambiamos nosotros.
Ahora somos realistas.
La Copa Derramada 2011. Un programa sin expectativas.
La Copa Derramada 2011. Todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. Por internet fmmoreno.blogspot.com.
Una copa derramada.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Moreno 90.1, estación de radio.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase. Y seguimos en Convocatoria a la unidad de clase y te decimos los teléfonos para que te comuniques con nosotros al 466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Y estamos acá con nuestro entrevistado en piso, Gabriel Castillo, que es docente del Bachillerato Popular El Cañón, entre otras, ¿no? Porque sí, además... Sí. Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
Buenas noches.
¿Qué tal, compañera?
Sí.
Buenas noches.
Ayer el Bachillerato Popular El Cañón, junto con otros bachilleratos, se movilizaron a La Plata. Le contesto de pedir el reconocimiento y los contratos o algo así, ¿no?
Sí, el reclamo concreto es el tema del reconocimiento de estas experiencias educativas que ya llevan desarrollándose en la provincia de Buenos Aires 8 años. ¿Sí? Comentamos sí. que la experiencia de bachillerato populares surge obviamente en el contexto de la crisis desatada en el 2001 y que es básicamente desde nuestra perspectiva, porque en cuanto a lo que es educación popular existen muchas perspectivas, sí. ¿sí? obviamente todas matizadas por las características político-ideológicas de cada sí. espacio, es un proceso en el cual la propia clase trabajadora comienza a apropiarse de la educación en sus propias manos,
sí, sí.
tanto trabajadores docentes, trabajadores de la educación, como es mi caso, como trabajadores ocupados y desocupados, y empiezan a gestionar sus propios servicios educativos. En este contexto, desde el año 2003 en adelante, venimos sosteniendo una lucha decidida para lograr, en primer lugar, el reconocimiento de nuestras experiencias educativas, lo cual nos permita otorgar títulos, concretamente, y que claro. los estudiantes que cursan así sus estudios acrediten sus saberes. Y, por otro lado, el tema de que, como obviamente, ¿no? Vos decías recién, yo trabajo en otras escuelas también de gestión estatal hace ya 16 años,
sí.
El pago de salarios, porque estamos convencidos de que como trabajadores, ¿sí?, el salario es el elemento que nos define como tales.
Por supuesto, porque además es importante el reconocimiento y la valoración también a sus tareas, ¿no? Uh-huh.
Como, sí, sí, sí.
Digamos, trabajador registrado. Y contame, ¿y cómo están las negociaciones? ¿Qué respuesta hubo? Bien. ¿Quién los recibió?
Las negociaciones, hago un poquito de historia, ¿no?
Sí.
Estos reclamos de los variantes populares, que ya decía que llevan 8 años, se plasman en el año 2005 con lo que es el reconocimiento de 5 bachilleratos populares,
sí,
que son incorporados dentro de lo que es la DIEPRESGEP, o sea, reconocidos como escuelas de gestión privada. Obviamente, sí, nosotros esto lo consideramos insuficiente en su momento y seguimos luchando porque claramente no somos una escuela de gestión privada, ¿sí?, sino que somos una escuela que tiene gestiones de otras características. Uno quiere, si se quiere puede decirse que somos escuela de gestión social,
sí,
porque básicamente somos organizaciones sociales y políticas las que las impulsamos.
Sí.
Y a partir ya del año pasado, decididamente y básicamente montados en elementos que plantea la ley tanto nacional como provincial de educación, leyes que sabemos que son herramientas del gobierno kirchnerista, pero que obviamente dejan espacios libres en su texto como para que tengamos un marco legal del cual agarrarnos, sí, se reconoce que las organizaciones sociales y sindicatos pueden gestionar sus propios servicios educativos. Sí. En este contexto nosotros elevamos la apuesta y planteamos que concretamente se nos pase lo que es la dirección de adultos dentro de lo que es la gestión estatal, fuera de lo que es la gestión privada. ¿Sí? En ese sentido,
sí,
hemos conseguido que el año pasado se avanzase en lo que es la elaboración de un convenio marco, un convenio de cooperación técnica, en el cual el Estado se haría cargo de lo que es el sostenimiento de los salarios de los trabajadores, reconocería nuestra autonomía como espacios. Cuando, sí, nos referimos a autonomía, nos referimos a cuáles son los, sí, contenidos que dictamos,
claro, contenidos,
y concretamente a lo que
criterio,
es la designación,
¿no?, sí,
de los compañeros que van a estar dentro de ese espacio.
El plantel de docentes.
Exactamente, exactamente, sí, que eso es una cuestión, sí, fundamental,
sí,
¿no?
Sí, sí, es importante.
Para que precisamente el espacio mantenga una coherencia política.
Sí.
Y a partir de las movilizaciones que llevamos adelante durante el año 2010, logramos que entrásemos también en ese convenio, en esa instancia de convenio, 11 bachilleratos más dentro de los que se encuentra el cañón.
Uh-huh.
Bueno, este año, sí, a principios de año, tras haber tenido reuniones con el ministro Mario Porto y con el viceministro, el licenciado Belinche, el Estado se ha comprometido concretamente a avanzar ya en el reconocimiento de estos 16 bachilleratos con fecha del 1 de noviembre. Bueno, obviamente el 1 de noviembre no hubo respuesta y ese es el motivo por el cual decidimos salir a la calle.
Sí.
Concretamente ayer, producto de la movilización, una masiva movilización, en la que también tenemos que mencionar y agradecer, digamos, el apoyo que nos ha brindado Ate Moreno en muchos sentidos, pusimos en la calle aproximadamente a 1.500 compañeros frente a la Dirección General de Cultura y Educación.
Uh-huh.
Una movilización que, para lo que son las características,
sí,
del espacio,
sí,
es numerosísima.
Es numerosa, ha sido muy convocante. De acá, de Moreno, hemos salido aproximadamente 150 compañeros. ¿Sí? También una movilización, digamos, muy importante para nosotros.
Sí.
Y bueno, producto de eso, hemos arrancado una reunión con el director de la rama de adultos, que concretamente la respuesta que nos da es que ya están oficializados los convenios de 5 bachilleratos. El 6º bachillerato, que también está oficializado, comienza a percibir sus saberes a partir del mes de diciembre. Y en el caso puntual nuestro y del bachillerato Roca Negra de Lanús, que es gestionado por el Frente Popular de Dios Santillán, estaríamos firmando el convenio en las próximas semanas.
Bueno,
o sea, vinieron con buena respuesta,
claro.
Aparentemente,
sí,
que
sí,
no vayan a decir el cambio de gestión y demás, ¿verdad? Porque como Porto pasa a ser diputado y viene la ministra y demás, que eso no dilata en realidad.
No, y está,
¿no?,
claro también que si bien hay convenios ya firmados por parte de la dirección de escuela que exceden obviamente la gestión o no de una persona, y este reconocimiento de los espacios que ya se han reconocido genera un precedente en el cual tenemos más herramientas para seguir reclamando reconocimiento de los espacios existentes y los espacios a crearse,
sí,
porque
sí,
es una experiencia en desarrollo. No somos ingenuos y también sabemos que vos mencionabas recién las características de Silvana Wirtz, ¿sí?, que es una persona, como muchos tantos otros en este gobierno, acólitos del neoliberalismo en los 90 devenidos en nacionales y populares. Podemos sí, nombrar
claro,
cuánto,
no quise
¿no?
nombrar ni dar más detalles, pero en realidad
bueno, pero Silvana Birch
es necesario.
Es graduada de universidad pública con máster y docente de la Universidad de San Andrés, que sabemos que esa es, si se quiere, está la crema y la nata de, sí, sí, de los voceros de la burguesía argentina.
Exactamente, de la clase dominante.
Y que hace pocos meses atrás ella escribía artículos elogiosos sobre la calidad educativa en Chile. De más está decir que es la hermana del productor de 678. Y ex esposa también, este no es un dato sí, de color, de Mariano Narodowski, ministro de Educación de Macri.
Exacto, no es un dato menor realmente.
Está rodeada.
Está muy, muy informado, compañero Gabriel.
Y bueno, pero aparentemente, bueno, fue bastante importante en cuanto a las promesas, por lo menos en firme, ¿no? De lo que se puede lograr con la movilización de ayer.
Claro, la organización y la lucha de compañeros y compañeras realmente va a dar sus frutos a pesar que pasen tantos años, creo, ¿no?
Pero es muy importante para, inclusive para el alumnado, ¿no? Porque esto, el reconocimiento les va a permitir dar los títulos y de alguna manera es también el reconocimiento a que muchos se arriesgan a hacer estos, vamos a decir, va a ir, digamos, a aprender a esos a estos bachilleratos con la incertidumbre, sí, después tendrían un título, pero esto, el fruto de esta movilización y el convencimiento de los compañeros hace que realmente eso sea un aporte muy importante a que puedan recibir su título y que eso vaya multiplicando esta idea, ¿no? Uh-huh. En otro. Y para, ahora volviendo a Moreno, para el Bachillerato Popular El Cañón, ¿va a tener un tercer año?
Sí, obviamente va a tener un tercer año, nosotros este es el segundo año que estamos impulsando esta experiencia. Ya el año que viene vamos a tener nuestros primeros egresados y estamos convencidos, y esto es una convicción, digamos, política e ideológica del espacio, nosotros del Estado no esperamos nada porque consideramos que el Estado es la expresión política de las clases dominantes y estas son nuestros enemigos, pero sí confiamos todo en la organización, en la movilización, en la lucha, y sabemos que en ese contexto vamos a arrancarle al Estado estas reivindicaciones, que no son solamente reivindicaciones sectoriales porque exceden a lo que es un espacio de un bachillerato popular, sino que tienen que ver con plantear un nuevo tipo de gestión educativa. Totalmente. En el cual la clase trabajadora tome en sus manos precisamente su educación, ¿sí? Y la gestione con el conocimiento, la habilidad, la sapiencia y si se quiere, los esfuerzos constantemente denodados que da la clase obrera para superarse a sí misma y para construir todo aquello que nos rodea. Entonces, la seguridad y la certeza de que los compañeros estudiantes este año que viene van a tener sus títulos está dada por la lucha en la calle.
Muy importante, y además porque en mi caso yo les hago un reconocimiento a todos los docentes del bachillerato popular, de los bachilleratos populares de Moreno, y sobre todo del bachillerato popular del Cañón, porque han puesto su esfuerzo, han puesto su tiempo, han apostado a esta forma y este perfil de educación, y el barrio agradecido porque por fin tenemos un bachillerato donde realmente le dé oportunidad a los trabajadores que, aparte de no tener los medios para no trabajar y sí ir a una escuela, trabajan y a su vez van a la escuela, y o aquellos compañeros, aquellos desocupados que han sido de alguna manera expulsados de las escuelas, de las formas educativas convencionales, bueno, y estén hoy teniendo esta oportunidad de que puedan lograr conocimientos para su herramienta en el futuro, ¿no? Uh-huh. Así que yo, de mi parte, muchas gracias.
Porque el
gracias.
Conocimiento nos libera, decimos siempre, sí, desde Ate Moreno, sí, Merlo.
Exactamente.
¿Quieres agregar algo más?
No, más que nada, gracias por el espacio. Bueno, me pone muy contento las palabras que decís vos también como vecina del Cañón, ¿no? Que bueno, tenés una perspectiva quizás a veces, como es mi caso en particular, que soy vecino del centro de Moreno, no podés ver en el día a día cómo esto impacta en el radio, pero en el barrio, pero si se quiere, el ida y vuelta lo tenemos en cómo los estudiantes del espacio en 2 años concretamente sienten ya el espacio como propio, porque de eso se trata precisamente, ¿no? La escuela tradicional.
Apropiarse de.
La escuela, claro, porque la escuela tradicional y la educación de jóvenes y adultos en general tiene una característica de ser totalmente expulsiva. Sí. Sí, básicamente sí. Porque no genera espacios para que el joven y adulto se apropie de ese lugar y lo tome como propio. lo llene de significado, lo llene con su presencia. Y eso, bueno, a veces con dificultades, porque al ser trabajadores también de escuelas públicas, estatales, arrastramos muchas veces los vicios que esta escuela, en lo que es el campo laboral, nos va impregnando con mucho esfuerzo y con sacrificio, y aprendiendo constantemente los estudiantes, tratamos de impulsar. Así que, bueno, nada más que gracias.
No, gracias a vos, y bueno, vamos a un temita musical y estamos
gracias,
volviendo.
Buenas noches.
La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Siempre comandante.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura.
Y estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase, y Susana, vos tenías una invitación.
Sí, el Bachillerato Popular para Jóvenes y Adultos y Adultas, El Galpón de Villa Ángela, celebrando el fin de año, nos invita para el sábado 12 de noviembre a partir de las 22 horas en el Churqui. La entrada a un módico precio de 5 pesitos. Recuerden, sábado a partir de las 22 horas, entrada 5 pesos en el Churqui. Queda en Moreno Centro, Jolie, casi esquina Uruguay.
Ajá. Bueno, me parece que tenemos un llamado al aire de nuestro compañero movilero, ¿sí? Hola. Ah, bueno, bueno. Bueno, también
recordamos que
hay capacitación. El nuevo
está
el llamado, bueno. Bueno, estamos en vivo, así que bueno. Hola.
Hola, ¿qué haces, Cristina?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis Ibáñez?
Y bien, estás, acá estamos, ¿estás en la volviendo? Clase todavía.
¿Estás volviendo o todavía estás?
Recién estamos saliendo.
Bueno, ¿y cómo estuvo esa asunción de las nuevas autoridades en el Consejo Provincial Directivo de ATE?
Y la verdad que estuvo muy lindo, muy emotivo.
Sí.
Y aparte, para nosotros es de una gran satisfacción porque hay un compañero de Moreno en el Consejo Directivo Provincial de ATE, que es el compañero Ronnie Cisneros.
Sí, así que ocupa el cargo de...
Secretario de Interior.
Secretario de Interior. Ah, bueno, vamos arriba, Tony. Arriba.
No, Ronnie. Ronnie.
En vez de Tony. Sí, aparte estuvo Pablo Micheli, Cachorro, Buster. Sí. Estuvieron personalidades de la política, uh-huh, adhiriendo a la asunción,
sí,
de los compañeros de ATE Provincia, ¿no? Así que estuvo bastante, bastante, sí, lindo, bastante, bastante emotivo, fue todo.
Sí. Sí, y bueno, y nosotras acá hoy hablamos de la asunción acá Moreno, bueno, donde comentamos cómo debería ser, ¿no?, esta gestión que va a estar atravesada por la crisis internacional bastante profunda dentro de donde el capitalismo está haciendo estragos, ¿no? Y junto con eso están saliendo los las masas, ¿no?, manifestando en contra de esas políticas. ¿Vos cómo ves esto, no?
Sí, acá hay la lectura que hacen los gobiernos, fundamentalmente del capitalismo más debilitado, que es el capitalismo de Europa, que son los países de Grecia, Irlanda, Italia, España. Grecia, sí, ya cambió el presidente, está a punto de renunciar Berlusconi en Italia. Así que esto es a raíz de la bronca de todos los trabajadores y las organizaciones del pueblo que ven en sus gobiernos otrora socialistas y que hoy están siguiendo las políticas del gobierno del capital financiero internacional. Uh-huh. Así que creo, sin lugar a dudas, que si ocurriera esto nuevamente en la Argentina, como ocurrió durante la década del 90 y que eclosionó durante el 2000 y el 2001, ocurriría lo mismo que ocurrió en el 2000, ¿no? Que pasaron en una semana 5 presidentes, ¿no?
Sí,
por la,
sí,
casa. Así que vemos con preocupación esta situación, porque para tirar al capitalismo hay que hacer mucha fuerza, y la fuerza tiene que estar fundamentalmente organizada por un partido o las organizaciones del pueblo que tengan un programa. El problema que vemos hoy, vemos hoy algunos compañeros de ATE Moreno, es que en los países del capitalismo más débil de Europa no se ve un programa, sino que lo que piden es no perder lo que tienen.
Sí.
Y acerca del capitalismo, que no tiene nada de humano en ninguna de sus facetas, hay que empujarlo, y hay que empujarlo con la fuerza del pueblo, ¿no?
Sí. Bueno, Susana tiene una pregunta y así te dejamos tranquilo. Ya escuchamos varias voces ahí que, bueno, están volviendo.
Sí, eso. Buenas noches, Luis Ibáñez. Yo escuchaba a Holgorio y quería decirle a la audiencia que realmente están re felices porque compañeras y compañeros, tanto Ronnie Cisneros de Moreno como de otros lugares de la provincia, asumieron hoy en el Consejo Directivo Provincial porque sabemos que nos representan y que estos duros 4 años de gestión que tendremos, visto el panorama internacional y latinoamericano y nacional, pero vale la pena el festejo del día de hoy, ¿verdad?
Sin duda alguna. Es una alegría para los compañeros del panurbano bonaerense y del interior de la provincia poder integrar, poder estar hoy en AT Provincia. No sucedía, hasta la fecha no sucedía. Siempre estaban al interior del en la composición del secretariado de la provincia de Buenos Aires, no era totalmente representativa de todas las seccionales, sino que eran algunas seccionales que bueno, que tenían un poco más de poder y nada más. Hoy vemos compañeros de San Nicolás, de San Martín, vemos compañeros de Moreno. Así que para nosotros es una alegría que podamos dar continuidad al proceso iniciado allá por la recuperación de la verde, de nuestro gremio en 1984, ¿no?
Sí, sí.
Así que para nosotros no solo es darle continuidad a todo aquello iniciado en 1984, sino que también vamos a profundizar la democracia en el más amplio sentido de la palabra. Por eso es para nosotros toda una alegría.
Bueno, muchísimas gracias, Luis Ibáñez, y bueno, nos estamos viendo. Mañana
gracias
seguiremos
por
en
por permitirme la palabra.
Muchísimas buenas noches gracias. Y muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Bueno, escuchamos a nuestro secretario de Finanzas de AT Moreno, reelecto en el cargo, Luis Ibáñez. Bueno, tenías una noticia.
Sí, vamos a continuar con la capacitación.
Sí.
Corresponde a la quinta jornada mañana.
Acá en AT Moreno.
En AT Moreno. Sí. Capacitamos a compañeras y compañeros auxiliares de educación de Moreno y de Merlo. Recuerden que hay dos horarios, de 15:30 a 18 horas, y de 18 horas a 20 horas. Vamos a tratar el tema de violencia laboral. Uh-huh. También quería leer una nueva noticia, digamos. Con otro aniversario de la muerte de Agustín Tosco, sucede en medio de la lucha que estamos llevando adelante las y los docentes. Uh-huh. Algunas de las cosas que más llaman la atención en torno a la figura de Agustín Tosco es que aún siendo sindicalista, no abandonó su condición de obrero. Él y otros como él creían en la necesidad de llevar adelante una práctica sindical antiburocrática y para ello proponían la rotación de los permisos sindicales para seguir trabajando. Esta es la forma que encontraron de no desligarse de sus propios compañeros y compañeras. Uh-huh. Consideraban que nada ni nadie podía sustituir a las asambleas superiores a los cuerpos directivos y que la lucha no debía darse únicamente por las condiciones salariales.
Y respecto, hoy también teníamos una entrevista telefónica, estamos esperando que entre esta llamada, con el concejal Martín Arrizabalaga, radical por el Partido Radical o por la Coalición Cívica, por un hecho bastante desgraciado Moreno, y creo que lo tenemos en la línea, que es el caso de Saúl Bogado, un chico de 23 años que fue abordado por la policía y prácticamente secuestrado y con muy mal y a premios ilegales dentro de la comisaría 1 primero y después en la quinta. Hola, ¿cómo estás, Martín?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Quería preguntarle respecto a la audiencia, que hubo un caso bastante, digamos, a premios a los ilegales y una aberración a los derechos humanos de Saúl Bogado, un chico de 23 años acá. Contanos un poco cómo, en breves palabras, cómo es el tema y sobre todo contarnos que mañana va a haber una conferencia de prensa respecto a esto, a este caso.
Sí, bueno, la situación de Saúl fue la siguiente. El lunes, a partir del mediodía, tanto su familia como sus amigos dejamos de tener contacto con Saúl. Supimos que no había concurrido a la universidad, que era el destino que tenía cuando salió de su casa. Y a partir del día martes ya la preocupación creció y comenzamos a buscarlo, ¿sí? Primero buscarlo, sí, en los lugares donde él frecuentaba, y luego por la tarde del martes, cuando no encontrábamos respuesta en ningún lado, la madre se dirigió a la comisaría séptima de La Reja, donde radica la denuncia por averiguación de paradero.
Sí.
Luego comenzamos y seguimos en esta odisea de la búsqueda de Saúl, el miércoles yendo a la fiscalía, el jueves intentando presentar un habeas corpus que no es aceptado en el juzgado de garantía número 4 de Moreno, porque lo consideraban que no correspondía, porque estaba presentada una denuncia. Se vuelve a la fiscalía el día viernes, y el día viernes al mediodía, estamos hablando de 4 o 5 días después de la desaparición,
claro,
de Saúl.
Desde el lunes al viernes, claro.
Aparece Saúl, sí. Y con la aparición de Saúl nos enteramos de que a lo largo de todos esos días había estado preso, primero en primer lugar en la comisaría primera de Moreno y luego trasladado a la comisaría quinta. La irregularidad, la gravedad que reviste esto es que estuvo por una supuesta contravención 5 días incomunicado. La segunda irregularidad es que mientras que la madre le está preguntando a la policía dónde está su hijo, la policía no solo no lo busca, sino que no le informa que lo tienen ellos.
Claro.
¿Sí? Sí, y a la par de todo esto, los padecimientos que sufrió Saúl a lo largo de estos 5 días de detención. El primer día, cuando es detenido, en el momento de la aprehensión, es golpeado, luego trasladado a la comisaría primera, en donde le toman las huellas en la cocina, en el mismo lugar donde después se genera un intento de abuso que luego se dispersa y no se consuma porque aparecieron afortunadamente 2 agentes femeninos y eso hizo que el personal policial que estaba queriendo generar ese abuso abortara, digamos, su objetivo, que era someter a Saúl. Sí. Luego es trasladado a la comisaría quinta, en donde no se lo alimenta. Desde el momento de la detención hasta el día miércoles no le dan alimento, no le prestan asistencia médica que requirió, ya que Saúl tiene una patología en donde en momentos de crisis nerviosas se desvaneció en 3 oportunidades y en ningún momento fue asistido médicamente, solo le acercaron una botella de agua con azúcar. Digamos, estos fueron los padecimientos que sufrió Saúl mientras estaba detenido. A la par de que su familia y su amigo lo buscábamos, la policía no nos daba respuesta y resulta ser que lo tenían ellos. Sí. Lo que nosotros consideramos que esto se trató de una privación ilegítima de la libertad. Lo que estamos solicitando es que se tomen medidas fuertes y concretas e inmediatas respecto de las autoridades policiales que tenían la responsabilidad tanto de buscarlo y de informar cuál era el paradero de Saúl, como de aquellas que tenían la responsabilidad de, en todo caso, si se tratara de un arresto legal, que sea con las garantías legales que le asisten a cualquier ciudadano. Ninguna garantía fue gozada por Saúl, sino que más bien todo lo contrario, estuvo virtualmente desaparecido durante 5 días, y estas acciones son las que permiten que sucedan muchas veces cosas peores que estas, ¿sí? Afortunadamente, Saúl es un militante de nuestro espacio político, de la Juventud Radical, por representantes tanto de mi rol de concejal como de diputados nacionales, provinciales, que se pusieron en movimiento en la búsqueda, se generó presión suficiente sobre la policía para que se liberara, pero muchas veces no tomamos conocimiento de estas situaciones y no sabemos el destino que tienen los chicos cuando quedan en manos de la policía. Pero bueno, lo que estamos pidiendo son medidas
fuerte y concreta sobre esto, puntualmente el relevo de toda la cúpula policial, ¿sí?
Martín, dos cositas. ¿Cuál es la supuesta contravención y la conferencia de prensa mañana? ¿En qué horario y en qué lugar, por favor?
La conferencia de prensa es mañana a las 11 de la mañana en el Consejo Deliberante, en la oficina del bloque de del Acuerdo Cívico y Social. La oficina de bloque que compartimos con el social, la que comparte la Unión Cívica Radical con el socialismo y la coalición cívica. La contravención es por el, la supuesta contravención es por el artículo 68.
Bueno.
Bueno, muchísimas gracias. Entonces repetimos que mañana es la conferencia de prensa que dan el bloque del acuerdo cívico
en la oficina de bloque, así es. Acompañado por diputados nacionales, por un diputado nacional electo, por diputado provincial, por un senador provincial y por lo que es más valioso, la presencia de otras organizaciones que no muestran no solo la solidaridad con Saúl, sino el compromiso con los derechos humanos, con cuestionar el proceder policial, con cuestionar lo que es el código contravencional hoy, que permite en algún sentido que sucedan estas cosas, que es un código contravencional que lo venimos arrastrando desde la dictadura y que lejos de ser modificado, este gobernador ha manifestado la voluntad de profundizar el costado autoritario que tiene el código. Entonces, me parece que en esta oportunidad tenemos que darnos el momento para debatir el código contravencional, ¿sí?
Bueno, muchísimas gracias. Allí estaremos en la conferencia de prensa y, bueno, estos micrófonos están abiertos para todas las necesidades que tengan. Muchas gracias.
Buenas noches, muchas gracias.
Y le decimos a Miguel Ángel Costa, muchas gracias por la operación técnica. Muchas gracias, Luis Torres, el productor de Aire. Y bueno, y decimos hasta el jueves que viene, desde las 19, por la FM Moreno 90.1. Y tenemos la Copa Derramada.
Exacto, en tu estación de libertad.